Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días, amigos. Bienvenidos a una edición más del Espejo de la Iglesia, el Espejo Diocesano, en este viernes, último viernes del mes de mayo, el 26 de mayo. Reciba un cordial saludo de Manuel Ángel Blanco.
Muy buenos días.
Jesús Rebordo en el control y Andrés Trinquete, quien les habla. Hoy estamos ante las vísperas de Pentecostés, de esa gran fiesta, de esa gran efusión del Espíritu Santo, ese día de la acción católica, del apostolado seglar, el día en el que los apóstoles recibieron esa plenitud de Dios, del amor de Dios, que es el Espíritu, que los hizo profetizar, hablar en lenguas, que los hizo entenderse, que los hizo vivir en la concordia. Es día de catolicidad, es día de universalidad, es día de fe, es día de esperanza, es día de amor. Vamos a traer pues muchas noticias y mirando ya también a esa próxima semana, ese día 3, día en que tomará posesión el nuevo arzobispo. Y queremos también agradecer a Monseñor Barrio pues toda la misión durante estos 30 años entre nosotros. Vamos a comenzar, como siempre, por ese momento blanco.
Si Vinicius fuese un gladiador, que en parte lo es, lo imaginamos agitando a las masas del Coliseo, en parte así fue, para luego enfrentarse con casco y espada al racismo que se le acerca, a todo trapo, rugiendo desde el foso de los leones. ¿Por qué nos hemos agitado y convulsionado de un modo tan radical? Tal vez porque no queremos culpas, tal vez porque la mayoría es gente normal, tal vez porque llevamos tiempo perdiendo valores. Dicen que el racismo defiende la superioridad de un grupo étnico frente a los demás y que llega a justificar su explotación económica, la discriminación social o la agresión física. La simpatía por el pueblo judío o por los hermanos de Martin Luther King no es una casualidad. Somos sensibles a su historia. Puede que la emigración ha podido vacunar Galicia contra el odio racial. La acogida recibida por el mundo exige hospitalidad. El carácter universal católico de la Iglesia se grabó un día en el alma, no te importen las razas ni el color de la piel. Hakuna lo canta en Siempre imaginé. Dice que la felicidad asociada a sueños cumplidos, poder, comodidad o autosuficiencia es falsa. Pero pertenecer a una estirpe que habita ya en el cielo, ser de la familia de Cristo, que susurra amor al oído, ¡ah, esos son mi madre y mis hermanos! ¡Qué bonita es tu Iglesia!
Como siempre, queremos escuchar, ya nos queda poco, pero las últimas veces que escucharemos también, como nuestro pastor, de ese obispo, arzobispo emérito de Santiago y administrador apostólico, Monseñor Julián Barrio, que nos abunda en la realidad de Pentecostés.
No vis domine, domine. No, no vis domine.
El próximo domingo 28 de mayo, solemnidad de Pentecostés, se celebra en España el Día de la Acción Católica y Apostolado Seglar. Este año, con el lema Juntos anunciamos lo que vivimos. Un día en el que se nos invita a todos los bautizados, especialmente a los laicos, a tomar conciencia de la importancia del anuncio explícito de Jesucristo, con palabras y con obras, junto con los pastores y miembros de la vida consagrada. La sociedad actual, marcada por la secularización y el pluralismo, se coloca cada día más de espaldas a Dios, y la mayoría de las personas viven como si Dios no existiera. Si hace unos años la fe fue arrinconada al ámbito privado de la persona, ahora ha sido en muchos casos expulsada incluso de ese espacio. el Espíritu Santo que vino como viento y fuego, como aliento y fortaleza, como apertura y lengua universal, hizo que los miembros de la comunidad cristiana, no solo los apóstoles, pasasen de la tristeza a la alegría, del estar arrinconados por miedo a salir a la calle para llevar la paz de Cristo a todas las gentes. La fuerza del Espíritu inunda a aquellos hombres, irrumpiendo en las mentes y en los corazones, y los capacita como iglesia naciente para la misión. Desde entonces, la iglesia ha llevado adelante, a través de todos sus miembros, esta tarea que Dios le ha encomendado en la historia. El Papa Francisco nos invita a ser evangelizadores con espíritu. Debemos seguir el ejemplo que pone de manifiesto el texto del prólogo de la primera carta del apóstol San Juan. Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos. Solo puede compartirse aquello que se tiene, y por eso es fundamental que se produzca en cada uno de nosotros una experiencia de encuentro personal con el Señor. Tenemos que ser conscientes de que no podemos ser creíbles en el exterior si no cuidamos el interior. Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Debemos preguntarnos qué es lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra unidad. Entre nosotros existen diferencias de opinión, de elección, de sensibilidad, pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Y esta es una tentación que divide. El Espíritu es la unidad que reúne a la diversidad. Jesús no uniformó a los apóstoles, ni los convirtió en ejemplares producidos en serie. Jesús dejó las diferencias que caracterizaban a cada uno de ellos: los pescadores, quien era gente sencilla, quien recaudador de impuestos. Estamos llamados a edificar la ciudad de Dios en medio de la ciudad de los hombres, siendo amables y comprensivos, entregando la vida por los demás, como comprobamos también durante la pandemia. Que el fuego renovador del Espíritu Santo nos ayude a hacer realidad en la Iglesia y en nuestra sociedad los sueños de Dios para la humanidad. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Vamos a trasladarles unas cuantas noticias.
La imagen de la Virgen Peregrina de Fátima, bendecida por Pablo VI, sigue presente en la diócesis. Continúa recorriendo parroquias, colegios e instituciones. Por ejemplo, mañana sábado la podremos encontrar en el Templo Nuevo de Ponte Cesures y el domingo en San Fructuoso para la Eucaristía emitida por la Televisión de Galicia para toda Galicia.
Hoy y mañana tiene lugar el curso Goldie Play en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Santiago. Está organizado por la Delegación de Catequesis y pensado para catequistas, profesores de religión, miembros de equipos de pastoral, sacerdotes, consagrados, madres y padres de familia. Goldie Play es una herramienta pastoral que se aplica a la catequesis o a la enseñanza religiosa escolar y doméstica. Aplica los principios metodológicos de Montessori a la formación religiosa del niño, adolescente e incluso adulto, ofreciendo un contexto y unos instrumentos de aprendizaje de los contenidos de la religión cristiana basados en la Biblia, historia sagrada, parábolas, gestos litúrgicos, etc.
Culmina el próximo 28 de mayo la semana Laudato Si, bajo el lema Esperanza para la Tierra, Esperanza para la Humanidad. María José Potel es de Manos Unidas y representa a Enlázate por la Justicia.
Yo entiendo el ecumenismo como el diálogo interreligioso que se establece entre las distintas iglesias cristianas para lograr un acercamiento que nos lleve a la unidad. Y para ello, cada año nos juntamos para rezar juntos y compartir conocimientos y vivencias. El lema de este año, haz el bien y busca la justicia, encaja perfectamente con el trabajo que Manos Unidas realiza entre los más empobrecidos de la tierra. Manos Unidas atiende las necesidades de las personas más empobrecidas sin distinción de raza, religión, género. En sus proyectos participan hombres y mujeres de diferentes religiones, católicos, ortodoxos, protestantes, musulmanes, animistas, que ven conculcados sus derechos a la alimentación, educación, salud y de forma especial las mujeres, que son las que más sufren la injusticia. En África, en donde la Iglesia Católica es minoritaria, es donde se apoyan los proyectos, muchos promovidos por la Iglesia Católica y apoyados por las administraciones que no lo son. Un ejemplo, en Marruecos, por ejemplo, una escuela atendida por religiosas católicas para niñas de la calle en la que se reza con el Corán.
Los agentes de Cáritas Parroquial de Arzúa se reunieron en un almuerzo solidario con la finalidad de recaudar fondos para destinar a los programas e iniciativas que llevan a cabo en aquella amplia zona de influencia con la finalidad de ayudar a las personas más necesitadas. Cáritas de Arzúa cuenta con más de una veintena de voluntarios y tiene más de 50 familias al tiempo que lleva a cabo una intensa labor de atención primaria y celebración de cursos de formación.
El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia ha lanzado la página web discípulosagradecidos.com, que recoge todas las iniciativas pastorales que está poniendo en marcha este secretariado para impulsar la corresponsabilidad y el liderazgo pastoral en las parroquias. Estos nuevos proyectos se han presentado en las segundas jornadas de trabajo con las comisiones diocesanas para el sostenimiento de la Iglesia que han tenido lugar en Madrid el 18 y 19 de mayo. Había representaciones allí de las 5 diócesis gallegas.
Vecinos de Fisterra participaron en un viaje de peregrinación organizado por el sacerdote John Paul Brito, un viaje en el que no se despreció ni un solo minuto. Terminamos muy cansados, la satisfacción de haber podido estar en los lugares los que vivió, murió y resucitó Jesús. Así concluye José Fernando Carrillo la narración del viaje de 15 vecinos de Fisterra a Tierra Santa.
Escuchamos al propio José Fernando.
Durante 9 días hemos participado 15 vecinos de la parroquia de Santa María de Fisterra en una peregrinación a Tierra Santa, dirigidos por el padre Brito y el padre Arún. Hemos visitado los lugares principales donde vivió y realizó su obra de salvación, Cristo. Hemos estado en Nazaret, en la Basílica de la Anunciación, hemos estado en el Monte Tabor, en el Monte del Sermón de la Montaña, hemos también visitado Jericó y también de ahí hemos pasado a Belén y después a Jerusalén. Todo esto ha sido algo muy enriquecedor para nosotros y una experiencia espiritual muy buena. En Jerusalén hemos estado principalmente en la Basílica del Santo Sepulcro y luego en el lugar donde Cristo celebró la última cena, y por supuesto todos los lugares donde se desarrolló la pasión y muerte y resurrección de Cristo.
Nos disponemos ahora a glosar un sacramento que en las proximidades de Pentecostés pues necesita también ser subrayado. Es el sacramento de la confirmación. Para ello tenemos con nosotros a Miguel López Varela, que es nuestro delegado de catequesis. Muy buenas, Miguel.
Buenos días a todos, ¿qué tal?
Muy bien. Estamos aquí viviendo, yo creo que en casi todas las parroquias, un montón de personas que vienen a pedir ser padrinos. Pero una de las exigencias que esté confirmado, ¿no? Que tenga la confirmación. Ay, pero es que yo no la tengo, yo no la hice. ¿Y por qué no la hiciste? Pues no sé por qué no la hice. Es un sacramento que tiene su importancia, aunque la estadística no acompañe. Después de la comunión muchas personas cortan su relación con la Iglesia, ya no llegan a la confirmación y en definitiva, que es la recibir la, no solo como sacramento en sí, sino la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Miguel.
Sí, muy buenas.
Recibir la plenitud del Espíritu Santo, sacramento de la confirmación.
Sí, a ver, es verdad que en muchas parroquias ha descendido muchísimo el número de jóvenes que piden ser confirmados. Pero también hay que decir con esperanza que en muchas ocasiones también ha aumentado el número de adultos que lo solicitan. La plenitud del Espíritu Santo, se requiere para iniciar a ser cristiano y para vivir como cristiano. Por eso el sacramento de la confirmación es tan importante. De nada serviría haber recibido el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana, que es el bautismo, y haber ya participado en la Eucaristía por primera vez, si no se cierra el círculo o no se cierra este proceso de iniciación con el tercero y último de los sacramentos, en el caso de nuestra Iglesia diocesana, que es la confirmación. Sin el Espíritu, todo lo que hemos recibido no lo podríamos vivir en nuestra vida diaria y en nuestra vida como cristianos de cada día. Y por eso es fundamental que la gente entienda que no es tanto el requisito previo para ser padrino o para poderse casar por la Iglesia, cuanto la necesidad que uno tiene de poder sellar con ese Espíritu Santo lo que ya ha empezado a recibir y a vivir, para que pueda hacerlo ya de forma normal y ordinaria en su vida. Pero bueno, como todo esto requiere, estamos en tiempos de muchos cambios y requiere ir acostumbrándose a la nueva situación, y de hecho la Iglesia en muchas ocasiones está revisando también los procesos que estamos siguiendo de iniciación para adecuarnos a las nuevas exigencias.
Precisamente, ¿cómo enfocar la catequesis, la formación hacia este sacramento de la confirmación? ¿Qué se puede ofrecer también desde la diócesis?
Sí, bueno, lo primero de todo es que, en cierto modo, intentemos que los jóvenes, sobre todo también sus papás, que son los responsables de ellos, se den cuenta de que aquello que ya han recibido hasta la comunión, pues es necesario que concluya con la confirmación, ¿no? Que no haya ese salto en el vacío, que quede un hueco en medio del sacramento de la comunión y de la confirmación, ¿no? Que se entienda la necesidad. Eso es lo primero, que no es fácil a veces concienciarnos de ello. Pero también hay unas exigencias que son propias de nuestro tiempo. Los jóvenes participan en muchas actividades, muchas de ellas se desarrollan en un domingo o coinciden con el tiempo de la catequesis. Y entonces también sería bueno intentar que desde las parroquias ofrecer un programa que permita a los chavales participar en la catequesis, que en cierto modo no le impida vivir otras actividades que están realizando en este momento, ¿no? Esto a veces supone hacer alianzas entre las parroquias. Lo que nos permite tener un horario muy flexible para los chavales es justamente el que trabajemos entre varias parroquias en esta pastoral de la confirmación, ¿no? Y después las catequesis, obviamente a estas edades requieren que tengan un contacto. Los temas que tratemos que tengan un contacto muy directo con la vida de los jóvenes, temas que le puedan preocupar a ellos y que la fe pueda, en cierto modo, darles una luz que ilumine esa problemática que ellos viven, ¿no? Hoy más que nunca estamos asistiendo, por desgracia, a ciertos fenómenos muy dramáticos entre los jóvenes, como puede ser ciertos temas de desajustes alimentarios o incluso la muerte causada, que es necesario que creo que la fe en este caso tiene una palabra muy muy importante y muy significativa para los jóvenes. Creo que tenemos una dificultad, por un lado, para que los jóvenes participen en la catequesis, pero también tenemos una gran oportunidad porque la fe puede darles una respuesta adecuada a las problemáticas que están viviendo, o directamente o a través de compañeros muy cercanos.
Pero yo ya voy al colegio, no me hace falta ir a la parroquia, ¿no?
No, pero es como...
Yo soy así, Miguel, tienes que perdonar.
Sí, pero en el colegio, claro, en el colegio no está, en el territorio español, el colegio no es el lugar de la catequesis dentro, del tiempo de escolar, del ámbito escolar. Se podría realizar catequesis en algunos colegios concertados con la autorización del obispado. Y no está mal, pero la vinculación con la comunidad, con la parroquia, hay que cuidarla y es insustituible, ¿no? Es el ámbito privilegiado donde ha de desarrollarse sobre todo la formación de catequesis y la celebración de los sacramentos. Pero sí que hay que empezar a establecer alianzas entre la escuela católica, la parroquia, la comunidad y las familias. Es una triple alianza que podría asegurar un proceso adecuado de preparación al sacramento de la confirmación, familia, parroquia y escuela católica. Y en esto hay que ponerse de acuerdo y son tres ámbitos en los que se puede aportar desde perspectivas distintas elementos muy enriquecedores para el joven y para el adolescente. Pero hay que organizarlo. De ahí que desde hace algunos años se está trabajando en la realización de un nuevo directorio para los sacramentos de iniciación cristiana que plantee pues nuevas perspectivas y nuevos parámetros para realizar adecuadamente este proceso.
Pues Miguel López Varela, mucha suerte en este en esta confluencia de todos estos ámbitos y que el Espíritu Santo siga soplando e iluminando los corazones de todos.
Pues que así sea. Feliz domingo de Pentecostés.
Susana Doval, desde Cambre, nos presenta una interesante actividad en torno al acoso escolar.
Buenos días, Manuel. Bueno, pues mira, la realidad es que, sin pretenderlo, eso que nosotros siempre al principio en las catequesis comentamos en las reuniones de familias, que si hay algún problema en casa, si se está viviendo una situación especial de dolor o de cualquier cosa que ponga, bueno, que se manifieste en la conducta de los niños, pues que nos lo hagan saber para trabajar juntos con ellos, ¿no? Poder acompañarlos de otra manera. Sin embargo, pues de una manera totalmente fortuita nos hemos enterado de que varios de los chicos que tenemos, que se acaban de confirmar en la parroquia, pues estaban siendo acosados y están siendo acosados en el centro que estudian, en el colegio de Cambre en este caso. Entonces, bueno, pues fue en una comida que hicimos en una convivencia familiar en La Raíña y ahí los padres pues ya comentaron todo el asunto. Entonces, bueno, desde la parroquia creímos conveniente ofertar pues una charla para con una psicóloga. En este caso hemos invitado a Loreto González do Peso, que ya la conocíamos porque había estado en otras ocasiones en la parroquia. Y bueno, también sabemos que es una persona creyente, una persona muy comprometida con los demás, fundadora y presidenta de la asociación No Más No Atadas de la universidad. Bueno, nos pensamos que era la persona adecuada.
Un reciente informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español pues nos da un pequeño cate todavía. Más de 637.000 gallegos siguen viviendo en riesgo de pobreza. Para comentarlo, Pilar Farjas, directora de la Interparroquial de Cáritas de A Coruña.
Hoy conocíamos por la prensa uno de los últimos informes sobre el riesgo de exclusión social en España y en Galicia. En este caso es un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Cáritas, en sus informes POESA, lleva denunciando y anunciando la necesidad y la llamada a la solidaridad, la necesidad de vuestras donaciones y ayudas. La exclusión social persiste en España. A la exclusión generada por la crisis económica del 2008, a la crisis provocada por la pandemia, a la no recuperación todavía de los ingresos per cápita prepandemia.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias, Paula y Alejandro, Alejandro y Paula, por haber conducido este encuentro con la maestría y el saber de unos profesionales como sois vosotros, pero no solo profesionales, sino que habéis puesto...
Pues gracias sin duda a usted, don Julián, por estos 30 años, por todo lo que nos ha ofrecido, por todo lo que nos puede seguir ofreciendo en lo personal y eclesialmente, con ese testimonio, con esa fuerza y con ese ánimo que nos impulsa. A todos, que pasen un feliz día de Pentecostés. Buena semana, amigos.
Adiós. Adiós.